En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine.
My friends, I wanna walk the street again, but I gotta be patient, so let's enjoy this combination.
I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not
pues enough. Supongo que ya os habréis enterado, porque ayer el Ayuntamiento de Bilbao inauguró un nuevo parque en la zona de Sarricue y que lleva el nombre del misionero José Chu Canibe. Recordamos a José Chu porque siempre ha sido muy buen amigo de Radio Popular, nos contaba aquellas anécdotas de su trabajo en el Amazonas, ese barco que iba por el Amazonas, que llevaba provisiones y que llevaba alegría y llevaba esperanza a todas las poblaciones de la ribera del río. Fundador de la ONG Yanlur, esa ONG que a veces pues organizaba también en la plaza de Indautxu, también unas jornadas me acuerdo que hacían allí. Y esta ONG que continúa con su labor, que bueno, es la impronta que dejó él y afortunadamente sigue en ello. Pero vamos a recordar su figura con su sobrino, Josu Beascoetxea, que hoy nos visita. Josu, egunon.
Egunon, Mai, ¿qué tal estás?
Bueno, que ayer estuviste en esa inauguración del parque que lleva el nombre de tu tío, José Chu Canibe. Supongo que sería muy emocionante, ¿no?
Bueno, muy emocionante y muy orgullosos por cómo se ha llegado a que esa zona llegue a tener el nombre de mi tío, de José Chu Canibe.
José Chu Canibe, que no solo desarrolló, claro, lo que no, más nos llamaba la atención era que tu tío cogía un avión, se enrolaba en el barco y hacía ese recorrido por el Amazonas, sino también era gente de su ONG y nos contaba lo que hacían, la comida que llevaban, cómo ayudaban a los indígenas. Y luego volvía a Bilbao y estaba aquí de presbítero y bueno, ¿y tu tío qué relación tiene con el barrio de Arabella, Sarricue, toda esa zona?
Claro, una cosa que tiene mi tío y que muchas veces sorprende, que también era periodista, por cierto,
¿sí?,
era que siendo un hombre de fe y que además hacía unas homilías muy buenas, pero era un hombre de calle. O sea, era sus obras cumplían lo que él decía. Y él, si tenía que mancharse las manos de barro, se las manchaba. Entonces, imagínate el barrio de Arabella en los años 70, ¿no?, que estaba sin asfaltar, con los problemas que había en ese momento. Él movilizó a muchísima gente, creyente y no creyente, se unieron a él, ¿no?, a un liderazgo que tuvo, para conseguir que desde el ayuntamiento asfaltaran las calles, crearan asociaciones culturales, cogió pala en mano y estaba allí, en terreno, ¿no? Y entonces eso dejó mucha impronta, porque fíjate que fue hace 50 años ya.
Sí, sí.
¿No? Y bueno, pues de ahí a que ahora llega este parque, pues ha habido ahí una historia que si quieres comentamos
también. Sí, porque ha habido ahí una lucha vecinal de las personas que convivieron con él, que dijeron, bueno, pero este parque que está proyectado por el ayuntamiento tiene que llevar el nombre de José Chu Canibe, porque sin él ese barrio no existiría tal como lo conocemos hoy.
Claro. Ahí además, ¿no?, también es un orgullo para la familia también, que tanto le queríamos, porque nosotros no hemos tenido nada que ver. Ha sido una iniciativa de gente del barrio. Comenzó con una persona, Ángel Toña, paseando por allí, y dijo, ostras, este parque, ¿por qué no lleva el nombre de alguien que ha estado aquí, ha trabajado con, ha trabajado por y ha trabajado en el barrio, ¿no? Que muchas veces te ponen igual de el nombre de un parque de un militar o de alguien que nadie conoce. ¿Por qué no de alguien que ha estado aquí y con el que nos sentimos tan identificadas e identificados? Empezó a recoger, esto ya en noviembre, firmas, y la situación se desbordó, porque la gente empezó a firmar, le recordaba con muchísimo cariño, empezaron a contar un montón de historias vividas con él, que darían para una película.
Sí, la vida de José Chu Canibe fue de película,
sí,
es verdad.
Fue de película, y hubo ya hasta que parar, asociaciones civiles del barrio también firmaron por ello, y ya hubo casi que parar, y ha sido casi como, yo digo, en tiempo récord, porque ya te digo, esto fue a finales de noviembre, y estamos en marzo, y ya se ha inaugurado su nombre.
Mira, o sea, en noviembre estaban todavía de obras o terminando las obras, ¿no? Y se movilizó todo el barrio para que aparecieran esas dos placas identificativas que se pueden ver, Parque José Chu Canibe Parquea. Así que muy orgullosos. Bueno, Tu tío, Josechu, que bueno, que es nuestro Josechu Canibe también aquí en Radio Popular, como bien has dicho, que tenía esa faceta misionero, párroco, periodista.
Aquí colaboró y
colaboró muchos años.
Sí.
Yo tuve además el placer y el orgullo de haberle entrevistado más de una vez para que nos contara sus aventuras en el Amazonas. Y he hablado antes de la ONG Yanlur, que es la que él quería que se conociera más esa labor. Él la fundó, esa ONG, y que consistía en un barco que recorría el Amazonas llevando provisiones a las tribus indígenas. ¿A ti qué te contaba tu tío de aquel barco?
Bueno, yo de hecho tuve el lujo también de poder ir con él en esos viajes al
Amazonas. ¿Has estado en el barco? Mira.
Y bueno, yo ahí... Bueno, un recuerdo inolvidable absolutamente. Y el tío, ya digo, era muy de acción. Los últimos años peleó mucho por las necesidades de la gente indígena y por el ecologismo, ¿no? O sea, tenía ahí una sensibilidad especial y quería trabajar por ello, ¿no? Él siempre era muy divertido y le encantaba jugar con la nieve y lanzar bolas de nieve. Con 80 y pico años había que ir a la nieve en cuanto nevaba y llevarle y te lanzaba las bolas, ¿no? Y yo a veces pienso que el tío, la nieve parece que muchas veces no moja, ¿no? Pero el tío nos sigue lanzando bolas y nos sigue empapando, nos sigue calando. Ese mensaje sigue llegando. Y ese barco, esa ONG que parecía una locura aquí, que parece que nos pilla lejos, ¿no? La Amazonía, la gente indígena, pues ese proyecto que él empezó se mantiene, sigue plenamente vivo, ese barco sigue navegando y ese espíritu de Josechu Canibe, pues ahí sigue por el Amazonas y por todos nosotros, por Bilbao y por Arabella, porque son tantos los sitios por los que pasó y dejó impronta que es difícil enumerarlos todos.
Claro, el barco ese, no sé, que tenía el mismo nombre que la ONG, Yanlur, o tenía otro
nombre.
El barco era Siloé. Es que muchas veces no me acuerdo porque hace tanto que ya no volví a entrevistar a tu tío. El barco Siloé sigue funcionando gracias a las donaciones de los bilbaínos, como antes.
Sí, sí, correcto. O sea, sigue plenamente con las donaciones de las bilbaínas y bilbaínos. Hay una página web a la que podéis meter, Yanlur, ponéis en Google, yanlur.org, y ahí financiamos íntegramente ese barco que lleva provisiones, asistencia sanitaria, médica y religiosa a los poblados indígenas sin intentar interferir para nada en su vida, que también es un, vamos a decir, salvo en esas necesidades básicas, pero dándoles lo mejor que podemos para ellos de parte de los bilbaínas y bilbaínos.
¿Y cómo fue tu experiencia en el barco? Cuéntame, ¿cuántos años tenías? Recuerdes, ¿qué supuso para ti? Supongo que sería impresionante, porque primero hay que ir en avión hasta allí.
Sí.
Es la zona amazónica de Ecuador.
En Bolivia está.
¿A Bolivia?
En Bolivia. Uh-huh. Bueno, yo en concreto estuve en la zona de Brasil, el barco ahora está en Bolivia, uh-huh. Y bueno, para mí fue todo un descubrimiento, porque de algo que estaba yo trabajando aquí en Bilbao, en la asociación, ¿no?, que estoy en la Junta, ya creada hace unos 15 años aproximadamente, poco después de que le dieron el premio Bilbao Norte-Sur, que fue el primero, pues conocer in situ y en realidad, ¿no?, cómo vivían esas personas indígenas, cómo les servía pues todo lo que desde aquí podíamos aportar, ¿no? Y pues para mí fue impresionante, ¿no? Luego, más allá de los calores, picaduras de mosquitos, bichos y todo eso, pero eso es lo de menos, ¿no? Porque lo importante es, pues bueno, lo que nosotros podemos conocer y de su vida y aprender de su vida, porque como él decía, ellos viven con lo básico, ¿no? Y lo mismo que pues el tío se sorprendía, ¿no? Porque unas religiosas, íbamos a la casa de unas religiosas y decían, no tenéis tenedores o ventiladores, ¿por qué no? Dice, es que la gente de aquí no lo tiene, nosotros no tenemos por qué tener algo, ¿no?
Comodidades del mundo occidental en un lugar donde no existe.
Exactamente, y podemos vivir perfectamente sin ello, ¿no? Y pues era una lección, cada momento era una lección de vida.
Yo me acuerdo que tu tío me contó una vez que cuando pasaba el barco, que había determinadas poblados indígenas que ya sabían cuándo llegaba el barco y esperaban a pie de orilla, esperaban la llegada del barco, que era una emoción muy grande, cómo les esperaban allí.
Sí, sí, porque es algo para ellos, pues es algo excepcional. Muchas veces lo están esperando con mucha ansia, porque es verdad que hay veces que el barco no puede navegar, bien sea porque hay mucha sequía o bien sean momentos de inundaciones. Entonces, es verdad que cuando puede circular, pues el hecho de verlo llegar, porque allí las comunicaciones, os podéis imaginar, pues son muy difíciles, pues era como día de fiesta.
Sí, sí. Bueno, vaya historia bonita la de José Chucanibe, la de tu tío, y qué ejemplo tan bueno ha dado en Bilbao. Yo invito a todo el mundo a que vaya hasta... Que además hay un paseo muy bonito desde Bilbao. Sí, puedes subir hasta allí, por Arabella arriba hacia Sarricue, a conocer el parque José Chucanibe, porque además... Es que, por lo que ha comentado el Ayuntamiento de Bilbao, han mejorado un ámbito de 7.200 metros cuadrados en el barrio de Arabella. O sea, que es un lugar de esparcimiento donde
es
puedes ir allí
esparcimiento,
a comerte un bocadillo de tortilla y que han puesto allí muchas cosas. Hay diferentes áreas de juegos, zonas de estanciales. Bueno, se extiende entre las calles Zurbarambarri y Achetabidea, junto a los grupos Remar y Sarricue, para que estar más nosotros más ahí ubicados. También va a haber un tobogán, han colocado un tobogán de acero con pies de madera, juegos de equilibrio y escalada, troncos horizontales y verticales, columpios. Bueno, pues es una gozada. Oye,
para ir con los niños, además, como he dicho, al tío que le encantaba también jugar hasta el final, el fútbol, la bici, los tirar bolas de nieve, pues es un lugar idóneo. Y las vistas de Bilbao son
impresionantes. Eso también, merece la pena. Bueno, como has comentado antes, en el Ayuntamiento de Bilbao en el año 2008 le reconoció por su compromiso personal, ético y social, tanto en los proyectos que desarrolló en Ecuador como por la actividad que hemos comentado en favor de las vecinas y vecinos de todo este entorno, de toda la zona de Arabella, y le dieron ese premio Norte Sur 2008, que bueno, que fue también un hito en su vida, ¿no? Que le reconoce, porque ser profeta en tu tierra también
es muy difícil. El tío tuvo la suerte de que le reconocieran muchas cosas
en vida.
Y que ahora siga, bueno, pues que ese legado siga y que ese reconocimiento siga, pues es un orgullo para que los demás también seguir aprendiendo de lo que él hacía y nosotros seguir llevando esa tarea adelante, pues con las personas que más lo necesitan, con el medio ambiente, pues con todo.
Acabo de abrir la página web de Jan Lur, vuestra página web, y que esto es lo que, digamos... conecta más con la, aparte de ir, por supuesto, a conocer ese nuevo espacio en Bilbao, ese nuevo espacio de esparcimiento, ahí con las vistas maravillosas, sin nada de contaminación.
Exacto.
O sea que ahí estás como en la gloria, ese pequeño paraíso que se ha hecho ahí. Es una zona además poco conocida por muchos bilbaínos, que yo pienso que debería implementarse algo más. Y yo creo que esta es una buena excusa, ir a hacerte la foto con la placa con el nombre de José Chucanibe, es una buena excusa para conocer este parque. Bueno, ahí tenéis en Yantur cómo donar y ayudar, por ejemplo. También he visto una foto del Siloé, mira, aquí tenéis una foto del Siloé del barco, y que parece mentira este barco, que ya se le ve que está, vamos, que necesita chapa y pintura, que tendrá supongo que todos los años
se
le hacéis
con
una...
reparaciones,
reparando, pero la cantidad de años que lleva, y oye, sigue allí, el barco,
Y ahí sigue,
es increíble.
Sigue. Sí, es algo pequeñito que podemos hacer, ¿no? Además, al tío le gustaban mucho las historias de que una persona que puede ayudar a alguien, porque muchas veces le decían, pero si no puedes cambiar el mundo. Sí, pero sí puedo cambiar a esta persona, sí puedo cambiar a estas pocas comunidades. Y somos una asociación muy pequeña, pero que todo el dinero que entra va íntegramente al medio ambiente y a estas personas necesitadas. El 100% de lo que entra. No hay personas trabajadoras en concreto, que en ocasiones se necesita, pero en este caso el dinero que se aporta va al 100% al Siloé.
Sí, y recomiendo además ver las fotografías que tenéis ahí colgadas de la labor de tu tío, que además salen algunas él y también en el barco. Y bueno, la verdad, qué gusto da que una iniciativa de un bilbaíno sobreviva a su fallecimiento, y yo pienso que incluso hasta con más ganas, porque lo hacéis también todo en nombre de él, y que se haya reconocido con este parque.
Sí, además que falleció hace bien poco. O sea, a mí muchas veces me sorprende, ostras, ya lleva el nombre de un parque y falleció hace poco más de 2 años, ¿no? Pero eso es muestra del impacto que tuvo en las bilbaínas y bilbaínos.
Y proyectos tú, Josu, ¿qué proyectos tienes? ¿Vas a volver? ¿Estás en Jan Lur? ¿Sigues siguiendo la estela de tu tío? ¿Vas a volver al Amazonas? ¿Tienes algún proyecto?
Bueno, yo espero poder volver al Amazonas. Ahora mismo tengo el proyecto de mis 3 hijos, que de momento me adolescentes.
Bueno, cuando adolescentes, pues todos para el Amazonas todos.
No sé, llevarles al Amazonas y que vean lo que es también verdaderamente vivir sin los lujos, porque ahí te das cuenta de... verdaderamente qué necesitas para vivir. Entonces, cuando estén un poco más creciditos, no dudes que por allí iremos.
Yo creo que debería ser asignatura obligatoria en todos los colegios, los adolescentes, como dices tú, quitarles el teléfono móvil, quitarles la consola de videojuegos, uh-huh, y meterles en un avión y llevarles al Siloé a que hagan ese recorrido, que conozcan a los niños que viven en las orillas del Amazonas, y entonces es cuando ellos se van a dar cuenta que la vida no es como la que ellos piensan.
Sí, aprendes muchísimo. Yo también he estado en Ecuador, he estado en Perú, de cooperante, y la verdad es que la primera vez que volví es una lección de vida. Yo me fui con 18 años. Pues eso, darte cuenta de por qué cosas nos preocupamos aquí y qué cosas deberían preocuparnos de verdad. Y yo pensaba, todo el mundo debería ir o tener al menos alguna experiencia de ver la realidad en la que viven otros muchos países en vías de desarrollo.
Fíjate que una misionera, que la entrevisté yo hace bastantes años, me contó que lo que ella... A ver, cuando ella estaba... Además estaba en Sudamérica. No, estaba en África. Esta estaba en África. Estaba de misionera en África. Me contó que lo que menos podía soportar cuando venía a Bilbao a ver a la familia era entrar a un hipermercado. Yeah. O sea, que era una cosa... Que la superaba. O sea, ver esa cantidad de baldas de comida, de detergentes, de el consumismo, tanto producto, tanto consumo, y ver ese hipermercado y que ella venía de un lugar donde no tenían ni lo más básico.
Uh-huh. El agua, y mucho producto, paquete, además, a punto de caducar.
Y el desperdicio alimentario, efectivamente. Claro, y de ella de donde venía, pues lo más simple, lo más sencillo, un paquete de espaguetis, un paquete de arroz, ¿no? Para de donde ella venía, aquello era como un regalo. Y ver esos hipermercados que ella, pues lo pasaba mal. Claro, eso es verdad. Muchos misioneros, bueno, José Chu también tenía un carácter muy humilde, muy de ir siempre con lo justo. Pero claro, supongo que la gente que está acostumbrada a trabajar con personas del tercer mundo, luego cuando vienes aquí a ver a la familia, dices, madre mía. Si
claro,
es que...
él se fue muy joven, además de cooperante a Ecuador, no recuerdo bien, a principios de los 60.
Fíjate qué años, ¿eh?
Fíjate, sí, que ahí no podías comunicarte con tu familia en meses.
Nada,
o sea,
nada.
Sabías que había llegado o que estaba bien, y bueno, y muchos de los primeros misioneros fallecían allí por las enfermedades, etcétera. Eran condiciones, y yo creo que eso ya marcó una impronta en él, esos primeros años de misionero, y pues que al final, pues en los últimos años de su vida, ¿no? Los últimos casi 15 años de su vida con la Asociación Yanlur y viajando, es que viajó hasta el final, ¿eh?
Sí.
A África también. Me acuerdo cuando me comentaba que casi con 80 años, cuando estaba con él para escribir el libro de Máximo Guisasola, que iba a cruzar la frontera de Ruanda. Yo estaba pensando, pero tío. O sea,
sí, estuvo
o sea,
hasta el final.
Con un Parkinson que
sí,
tuvo muy fuerte
Parkinson,
muchos
el hombre,
años,
sí, ya la
años,
vez ya le vi.
Pero aún así él siguió peleando y siguió trabajando por un mundo mejor.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Siguió trabajando por un mundo mejor y sus vecinos del barrio de Sarricuy Arabella, sus vecinos de Bilbao, que se lo han reconocido con este parque José Chucanibe Parquea, que le recomiendo que todo el mundo vaya allí, aunque sea a pasar un rato, aunque sea a tomar la merienda o a disfrutar de las vistas, y un barrio que... pues José Chucanibe contribuyó a que fuese reconocido, porque muchos bilbaínos todavía ni saben, conoces Arabella porque para ahí el 27, el autobús este, y si no, más arriba está Sarricue, y yo recomiendo a todo el mundo que se haga esa ruta a Sarricue, que es una ruta muy bonita, y sobre todo el premio de ver este parque. Pues Josu, encantados de haberte tenido aquí.
El placer ha sido mío, absolutamente.
Sobrino de José Chucanibe, Josu Beascoechea. Y a seguir con Yanlur y con el Siloé, ese barco que lleva la alegría y lleva el espíritu de José Chucanibe.
Seguiremos con ello. Eskerrik asko, Mai.
Eskerrik asko.